Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
La inactividad y la paciencia no son lo mismo. La inactividad puede ser apatía. Y la apatía surge cuando no existe el deseo de realizar esfuerzos o de comprometerse. Debemos sembrar las semillas de las acciones correctas y regarlas con responsabilidad y atención. Pero nunca forzar las cosas por deseos egoístas. Estos deseos arruinan la cosecha que deseamos recolectar. No puede haber éxito con respecto a la felicidad y el bienestar si constantemente estamos interfiriendo y manipulando lo que deberíamos dejar en paz. Tenemos que trabajar mostrando respeto hacia el proceso natural. Con este respeto, el bien inherente surge de todas las cosas. Buenos días a todos, nuevamente por aquí, un jueves más, y no es uno más, sino uno más especial en un año nuevo en el que estamos empezando con toda la energía, todas las ganas, los proyectos, y agradeciendo fundamentalmente a ustedes que nos acompañan, la Radio Mantra, Claudio, como decimos siempre ahí, confiando y haciendo que esto sea posible. Junto a Rosario compartimos el conocimiento basado en el Raya Yoga desde Brahma Kumaris para que siempre podamos transitar este camino fácil. Buen día, Rosario.
Buenos días, Amalia. Buenos días a todos. También aprovecho para saludar a todos y manifestar mi felicidad en estar acá, ¿no? Seguimos con el camino es fácil, esperamos que este año tengamos un año de mucho crecimiento. Estamos planeando traer muchos temas interesantes y arrancamos el año de una manera muy especial porque estamos acá con la visita, una visita que viene directamente de Bahía Blanca, un hermano muy especial, profesor de Raya Yoga, Javier Golcochea. Buenos días, Javier.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades por este año nuevo, que sea un año muy lindo para todos.
Buenísimo, y será. Y para arrancar el año, elegimos hablar de un tema que tiene mucho que ver con este momento en que estamos todos ahí mirando hacia el futuro, haciendo planes, con el corazón lleno de ganas de triunfar. Vamos a hablar sobre la prosperidad, y que es algo que tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Con semillar las semillas y acompañar el crecimiento de la plantita, ¿no? Que de acuerdo con la situación o con que hagamos, va a crecer o no. Hay varios aspectos que pueden traer beneficio o no a nuestro investimiento. Y para empezar, yo quería preguntar a Javier algo puntual, que sería si la prosperidad tiene que ver con sentimiento, lo que sentimos, si sentimos, nos sentimos prósperos, o con algo realmente físico, material, algo concreto.
Bueno, podríamos pensar que, o sea, los dos aspectos que dijiste, tanto lo espiritual como lo físico, ambos casos, ambas partes son reales. Entonces, el punto acá podría ser la influencia que recibe uno del otro, ¿no? El mundo interno, el mundo espiritual, podemos, si bien es invisible a los ojos, como sabemos, pero es totalmente real, porque si yo me siento feliz de estar acá, eso es una realidad interna. Ahora, luego también puede suceder algo físicamente, ¿no? Que puedo estar bien físicamente y también estoy contento por eso, o podría tener, no sé, un dolor físico, pero a su vez estar feliz por estar acá. En cuanto a la abundancia, digamos, podemos tener carencia física, Y eso me genera una influencia en ese mundo interno, ¿no? Podríamos decir, bueno, me genera tristeza porque no tengo plata, no tengo cosas, no tengo riquezas, me genera tristeza. Ahora, desde esa tristeza, yo no podría generar cosas nuevas. Entonces, hay una influencia de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro también. Si lo vemos al revés, podríamos pensar, como yo tengo felicidad en mi mundo interno, se me ocurren ideas, proyectos, los materializo, entonces tengo riqueza externa. También podría decir, bueno, tengo cosas materiales y eso me genera felicidad interna. O sea, hay una influencia de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Acá el tema o el problema surge, tal vez, cuando afuera tengo carencia, o sea, no tengo dinero, no tengo cosas, y eso me genera una influencia tal de que yo me deprimo. El tema es cómo salir de ese esquema. Porque si yo tengo tristeza interna y no puedo construir algo, acá es donde aparece la idea del desapego, ¿no? La idea de cortar con la influencia, digamos. De alguna manera tengo que como ponerle un límite a esa influencia de la carencia externa para que al desapegarme, al poner ese límite, poder crear una felicidad interna y recomenzar. Es como decir, bueno, si yo hasta ahora tuve empresas o negocios y quebré, es como, bueno, tengo que dejar eso en el pasado, soltarlo, desapegarme, terminar con esa influencia para volver a comenzar de nuevo. Entonces, cuando digo soltar y comenzar de nuevo, incluye recomponer mi estado de felicidad interno para volver a recrear cosas. A veces tenemos la fuerza para soltar y a veces no. Por eso la meditación en este caso nos puede servir ya sea para soltar ese pasado que nos está pesando o tironeando o también para reconectar con esa felicidad interna para seguir creando riqueza externa, ¿no? Porque cuando estamos felices automáticamente queremos hacer cosas. Ahora, por el contrario, si estamos deprimidos, automáticamente vamos a ir a un estado de apatía, como dijo Amalia recién en el mensaje, ¿no? Como si, bueno, yo no quiero hacer nada, ¿no? A veces cuando vemos las personas que no quieren trabajar, como a veces muy fácilmente decimos, son vagos o no les gusta trabajar o les gusta que les regalen las cosas. Eso es una mirada, pero otra mirada puede ser esa persona se siente triste, se siente vacía, se siente mal. Entonces, desde ese sentimiento, aunque le den un trabajo, no lo va a poder hacer o lo va a hacer con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque hay una parte espiritual que está no resuelta o que está vacía o que no está explorada. Entonces, podremos pensar que también a la larga la parte espiritual es más poderosa que la parte física.
Redondear un poquito esto que está diciendo Javier, ¿no? El tema nuestro de hoy es la prosperidad y creo que la parte más próspera es este caudal interno que vos decías. Por añadidura, después está la material, pero si no estamos con este resto, no está ni las ganas, ni la motivación. Y este ejemplo que vos ponías, Javier, por personas que han llegado a nuestros lugares y nos lo comparten, que de pronto en este cierre del año se cerró su fuente de trabajo, ¿no? Porque es el momento donde todo tiene que acomodarse y sabemos que se está transitando por esa situación. El que yo pueda conectar con esta realmente esta prosperidad interna es lo que me hace saber que soy digno y merecedor de algo que será nuevo y diferente. Quizás ya no soy más el que está en relación de dependencia, ¿no? Y tengo que como desplegar estas alas de la creatividad y empezar a hacer algo diferente. Pero en la medida en que yo pueda conectar con esta fuente interior, es lo que me pone en este lugar que siempre hablamos y compartimos acá con ustedes, de ese autorrespeto, ¿no? Que me pone en este lugar digno y merecedor y no sentirme el que ya no sirvo, no puedo y pasé a como algo desechable, ¿no?
Sí, perder el trabajo puede ser un problema. Ahora, el tema es lo que continúa, cómo me siento yo, uh-huh. Porque si yo tengo una autoestima baja, ahí el problema se multiplica, porque yo voy a considerar, como decís vos, no sirvo para nada y, digamos, voy a entrar como en una depresión. Ahora, si yo tengo autoestima, si yo tengo amor propio, si yo, digamos, dispongo de mi energía espiritual, no va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque yo la voy a seguir volcando. O sea, yo me voy a poder conectar con otras personas, voy a poder entrar en relación, o sea, que otros se enteren que yo tengo ganas de seguir trabajando. Una cosa es pedir trabajo y otra cosa es ofrecerme para trabajar. Es como si yo te digo, bueno, Amalia, ¿vos tenés trabajo para darme? O, ¿qué necesitas vos que yo lo pueda hacer? ¿No? Son como distintos ángulos de abordar lo mismo. Entonces, acá el mayor problema tal vez no es tanto la pérdida de trabajo, sino cómo está mi autoestima. Porque eso va a ser, porque por ahí decís, bueno, mira, me despidieron de tal lugar y después de eso, como yo tenía ideas, proyectos que nunca me animé a hacerlos, pero ahora contacté con una persona que hace la inversión, contacté con otro que pone el lugar, yo que tenía la idea más las ganas, hicimos un nuevo proyecto y de repente apareció una nueva pyme, claro, y apareció mi abundancia, pero eso es fruto de todo ese mundo espiritual interno, que estoy, digamos, que mi mundo sea valioso y lo vuelco. Entonces tal vez ahí el despido puede ser un empujón, un puntapié para que yo me anime a desarrollarlo. Ahora, el tema es si yo estoy previamente en ese trabajo, digamos, de alguna manera como refugiado, podríamos decirle, en donde no me considero muy valioso, entonces yo podría estar incluso en ese trabajo siempre con miedo a que me despidan y por ahí finalmente un día se manifiesta. Entonces es una catástrofe desde ahí. Desde acá, desde la visión espiritual, siempre apuntamos, digamos, ya sea que esté dentro del trabajo o sin trabajo, siempre apuntar a tener digamos, una autoestima desarrollada, o sea, poder estar experimentando todas mis virtudes y expresarlas dentro del mismo trabajo. Incluso a veces tenemos un trabajo y tenemos mala relación con nuestros compañeros y a veces esperamos que ellos cambien. Desde esta mirada, yo acá lo que planteamos es de hacer un cambio interno en donde estoy, porque a veces pensamos, bueno, me cambio de trabajo y todo va a estar bien. Es una posibilidad. Tal vez yo me cambio de trabajo y a los 6 meses, a los 3 meses, estamos igual en el mismo trabajo. Entonces, tal vez podría revisarme internamente y pensar, bueno, yo estoy poniendo mi precisión, digamos, en cada cosa que hago, estoy poniendo mi honestidad, estoy poniendo mi voluntad, estoy poniendo todas mis ganas, ya sea para escuchar, para interactuar, para relacionarme. ¿Yo estoy aplicando todo eso o de alguna manera no lo estoy haciendo por alguna forma de desagrado? Entonces tal vez con lo que podemos terminar no es con el trabajo, sino con el desagrado. Entonces esto es todo un trabajo interno, porque a veces por ahí pasamos 10 años en un trabajo en donde ese desagrado se alimentó durante mucho tiempo. Luego en un momento ya aparece una negación directamente. Vos decís, bueno, si fueras mi compañera de trabajo, Amalia, es como decir, bueno, ya no es solo que me desagrada, sino que ya estoy negado a cualquier otra posibilidad. Entonces hay como que desarmar esa negación y empezar a construir desde una mirada amorosa, digamos. Pero para esa mirada amorosa necesito desapegarme, necesito soltar del pasado si es que quiero hacer un cambio. Si no quiero hacer un cambio, bueno, puedo continuar hasta que una situación externa me empuje, como un despido, por ejemplo, o a veces es una situación de enfermedad o algo que me termina empujando para tomar nuevas decisiones.
Sí, buenísimo, Javier. Y yo pensaba aquí, cuando uno tiene todas esas situaciones en la vida y tiene que hacer los cambios y se propone hacerlo, pero ¿cómo puede hacer que estas metas prosperen y se concreten? Porque es natural que con el tiempo vos te propones algo, pero cuando empiezan los obstáculos y las escenas de siempre, ahí vas a perder la fuerza.
Sí, a veces es necesario tocar fondo, porque el tocar fondo luego nos da mucha determinación en subir. A veces tal vez hemos bajado o descendido solo un poco. Entonces, desde ahí es como que la determinación puede ser muy suave, muy livianita. Pero a veces cuando tocamos fondo y decimos, bueno, más abajo no va a ser de ninguna manera. Entonces, a partir de ahora, quiero otra cosa, digamos, y cuando me ofrecen algo que, digamos, un pensamiento, digamos, alguien que se enoja, es decir, bueno, yo ya no quiero enojarme más, ya me enojé suficiente, estropeé mi salud, estropeé mi trabajo. Yo creo que es necesario en un momento tocar fondo para que la determinación aparezca, para que esa dignidad interna resurja, ¿no? Muchas veces decimos, el trabajo dignifica, y podríamos estar de acuerdo y hasta por ahí no más, porque yo te podría decir, bueno, pero alguien que está deprimido, vos lo mandás a trabajar, ¿y qué pasa? No sucede un proceso ni psicológico ni espiritual de dignidad. Ahora, si fuera al revés, porque yo experimento dignidad, es que trabajo. Entonces, como yo experimento dignidad, trabajo, luego cuando aparece el fruto, es como verifico esa dignidad interna. Porque si no, digamos, a una persona que está deprimida la mandamos a trabajar y se cura. Podría ser en algún caso, pero en términos, digamos, generales, sino toda la pobreza que hay, no toda la gente que está sin trabajo. Si a todos les ofrecemos un trabajo, seguramente no hay ninguna garantía de que salgan de ese estado, porque cuando hay depresión, cuando hay tristeza, el trabajo no me saca de ese estado, porque la falta de dignidad no tiene que ver con el trabajo, sino con lo que yo pienso de mí. Entonces, tal vez el trabajo interno que proponemos es de recuperar esa dignidad, esa felicidad interna, y a partir de ahí, sí, vuelvo a hacer las cosas, y claro, vuelvo a experimentar la dignidad, pero como fruto de mi dignidad interna. O sea, siempre va a haber una manifestación externa siempre y cuando yo tenga esa dignidad internamente.
Sí, es como un espejo, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a hacer una pausa, un tema musical, y enseguida retornamos con este tema, ¿ok?
Ok.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Con Brahma Kumaris puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784 4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
तू ने दी मधुबन में आ
es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil. Hoy estamos contando con la presencia de Javier Golgochea y estamos hablando sobre el tema de la prosperidad. Esto informa a los que están sintonizando ahora, ¿no? Y pasamos a hacer una pregunta a Javier relacionada a métodos, ¿no? De lograr esta tal prosperidad. Porque, por ejemplo, hay muchos tips, hay muchas ideas, y entre ellas está una que es difundida por quien practica el Feng Shui, de que la prosperidad, para empezar a ser próspero, lo primero que tenemos que hacer es reordenar. Esto más volcado al tema del externo, ¿no? Reordenar el ambiente en que estás, reordenar, porque esto reordena las energías. Entonces yo preguntaría, ¿cómo es que podemos llevar esto para el lado interno nuestro, ¿no? La parte interna.
Sí, hay distintos métodos, distintas propuestas. En este caso vos decís el Feng Shui, que es reordenar, digamos, las cosas de nuestra casa, incluso cómo se construye la casa también. También hemos leído libros como El Secreto, en donde nos cuenta de cómo visualizar y digamos materializar. También tal vez hemos leído a Padre Rico, Padre Pobre, digamos, en donde nos cuentan experiencias de cómo hacernos rico. El tema es que cuando luego ponemos todo eso en la práctica, a veces nos puede funcionar y muchas otras veces no nos funciona. Entonces ahí pensamos, bueno, esto le funcionó al autor y algunos más, pero conmigo no va a funcionar nunca. Y tal vez sí sea así, que no funcione, porque acá no se está contemplando un aspecto que sí lo contemplamos en la meditación Raja Yoga, que es el karma. Acá ya entramos en otro tema, la ley del karma, porque, digamos, todos estos métodos podrían servir para aquella persona, aquella alma que, digamos, internamente está en equilibrio, podríamos decir, simplemente no sabe cómo materializarlo, cómo concretarlo, cómo orientar su energía, ¿no? Pero sin una historia de un pasado con ataduras, digamos. Eso sería básicamente el tema del karma. Ahora, si incluimos el tema del karma, sería que yo en un pasado generé acciones equivocadas y hoy tengo las consecuencias de eso. Hasta que no se terminen esas consecuencias, digamos, no dispongo de la libertad de hacer algo nuevo. Es como decir, digamos, si lo llevamos a un extremo, si yo estafé a alguien o a muchos, ¿no? Hoy tengo las consecuencias de haber estafado. Entonces tal vez yo voy a buscar un trabajo o genero una nueva empresa, voy al banco, me dicen, no, usted no, yo no le puedo dar una cuenta porque usted estafó. Entonces voy a un amigo y dice, no, pero vos estafaste, vos no sos confiable. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo sin crédito, las puertas se me cierran. Entonces experimento, digamos, las consecuencias de acciones del pasado. Ahí todos esos métodos, ¿qué pasa? Terminan no funcionándome. Por eso digo, tal vez todos esos métodos y otros más que no recuerdo ahora, funcionan si mi cuenta kármica, digamos, está a favor. Es como decir, bueno, cuento con energía interna para hacerlo, cuento con buena relación con los demás, entonces eso me sirve como para canalizar. Ahora, si mi crédito kármico está en déficit, está en rojo los números, tal vez primero tengo que reordenar esa cuenta, ¿no? En vez de lo externo, o puedo hacerlo en paralelo, ¿no? Porque hay una influencia, como decía en el principio, hay una influencia de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ahora, si hago la de afuera, como la del Feng Shui en este caso, también necesito agregar el reacomodamiento interno. Es como saldar mis cuentas internas y acomodar mis pensamientos y mis sentimientos que están en mi interior. Los tengo que reacomodar para volver a generar una riqueza. Porque si yo, supongamos, volviendo a este ejemplo de que estafé a alguien, seguramente fui movilizado por la codicia. Entonces, tengo que revisarme internamente para eliminar esa codicia. Porque mientras que yo la siga manteniendo en mi interior, y seguramente si hay codicia vino acompañado de la ira, vino acompañado del ego, del apego, ¿no? Pues si tengo codicia, porque quiero cosas para mí, luego apegarme, y si alguien me las toca, me enojo, ¿no? Entonces, la meditación permite observarme hacia adentro y poder reordenar esto. Entonces, bueno, esto que son, podríamos pensar, son pensamientos que me complican la vida, que me limitan, que me traen problemas en la relación, esos pensamientos renuncio, los saco, como si fuera basura, los tiro en el tacho de basura y empiezo a colocar pensamientos que están conectados con la virtud. Yo creo que, digamos, nosotros los seres humanos, si nos conectamos desde la virtud, siempre vamos a estar creando abundancia. Pero si nos conectamos desde esos vicios de pensamientos, lo que vamos a terminar manifestando es pelea, carencia, escasez. Y sobre eso, si insistimos, bueno, simplemente vamos a incrementar cada vez más el caos, ¿no? Como lo vemos en todos los países hoy, ¿no? Frente a la carencia, frente a la pobreza, seguimos con el método del caos como modo de reclamo, pero eso no nos va a llevar a una abundancia. Por más buenas políticas económicas, por más buenas políticas sociales que se generen, si espiritualmente seguimos utilizando la ira, seguimos utilizando la codicia, es muy difícil, yo me animaría a decir que imposible, que salgamos de ese lugar. Por eso, digamos, la propuesta de observarnos espiritualmente, de vernos espiritualmente para hacer ese cambio, que luego sí pueden ser acompañadas con políticas económicas y sociales, ¿no? Pero si abandonamos podemos decir una pata, pero es la pata, digamos, principal, es el tronco, lo demás se cae. O sea, el poder mayor entendemos que es ese poder espiritual. Los demás son poderes también, pero como secundarios, podríamos decirle.
El tema clave que Javier nos está compartiendo digamos, algo que muchas veces hablamos, que es lo más difícil, asumir que soy responsable absolutamente de todo lo que pasa o no me pasa. Y eso, en la medida en que yo empiezo a asumirlo, va a venir esto que decía Javier, tener la claridad para saber por dónde transito. Venimos con una carga, como hablábamos recién, con un saldo deudor que lo tengo que cancelar, pero en la medida en que yo pueda despertar a que soy ese responsable de que se generó ese saldo, de ahora en más, todo lo que tengo que hacer justamente es bajar la cuenta y no incrementarla. Pero eso lo tengo que empezar a ver y descubrir, y es lo que hablamos muchas veces, de estar despierto frente a esta que es mi actual realidad. Y dejo de lamentarme, de quejarme y de depositar esto afuera. Entonces, la verdadera prosperidad arranca por ahí, ¿no? Como decíamos al principio, esta prosperidad de este potencial que en sí está ahí, intacto, interno, pero lo tenemos que descubrir y empezar a hacer que salga, ¿no?
Sí, y la herramienta de la meditación es lo que tenemos, ¿no?, disponible para nos ayudar a hacer este reordenamiento interno. Y ahora vamos a aprovechar este momento para hacer una práctica, aprovechando la presencia de Javier. Vamos a nuestro momento de meditación más conectado con ese trabajo, ¿no?, interno.
Muy bien. Sentados cómodamente, observamos si hay alguna tensión en el cuerpo. Esa observación es desde el pensamiento. Puedo pensar en mis piernas, en mis brazos, en mis manos, en mis hombros, en el cuello. En la medida que voy pensando, me voy volviendo consciente y puedo hacer un cambio. Observo cómo está mi rostro, mi frente, y puedo soltar si hay alguna forma de tensión. También con el pensamiento observo mi respiración. Puedo inhalar profundo y suelto lentamente. También con el pensamiento observo. Estoy observando mi cuerpo y mi respiración. Observo y puedo hacer un cambio al volverme consciente. De la misma manera, me pienso como un punto de luz en el centro de la frente, detrás de los ojos. Me pienso como el ser espiritual que soy. Y es desde ese lugar que puedo hacer un cambio. Al volverme consciente de quién soy, por un momento voy a alejarme de este mundo físico, viajando desde esa forma espiritual hacia un mundo de silencio, hacia un mundo de paz, hacia un mundo de luz. Simplemente voy con el pensamiento. Estoy ahí en ese mundo, sin materia, libre de cualquier influencia. En ese mundo de silencio y de paz, me encuentro con alguien. También con un ser espiritual completamente puro, completamente pacífico, completamente amoroso. Y con mucha humildad lo observo. Y presto atención cómo este ser tiene buenos pensamientos y buenos sentimientos por cada ser humano, por cada alma. Eternamente su mirada es benevolente. Conecto con mi propia humildad para observar a este ser. Conecto con mi humildad para poder soltar mi pasado, para poder soltar mis ideas, mis quejas, mis reclamos. Me vuelvo completamente humilde. Al volverme humilde, puedo adoptar esa misma mirada benevolente, esa misma mirada pacífica sobre los demás, esa misma mirada amorosa por cada ser que existe, esa mirada pura. Hacia mí mismo, hacia los demás, hacia la naturaleza física. Y permito que ese estado de abundancia interna crezca, ese estado de abundancia espiritual en mí, en el alma, se abra, se despliegue. Es una abundancia absoluta de buenos pensamientos y buenos sentimientos. desde ese estado interno, puedo volver aquí a donde estoy, en mi trabajo, en la calle, donde sea que esté, trayendo ese estado espiritual. Es un estado invisible, pero es un estado real. Real en mi mundo interno. Y esa mirada humilde que se refleje en mis ojos, en mi mirada, en mis palabras, en cada pensamiento. En cada acción, en cada proyecto. Y vuelvo a crear. Om Shanti.
Retornamos con el programa El Camino es Fácil para la segunda y última parte. Estamos hoy hablando sobre prosperidad y yo quería hacer otra preguntita a Javier sobre el sentimiento que nos lleva a experimentar que somos prósperos o no. En general, a veces no nos sentimos prósperos porque nuestro deseo de prosperar está muy conectado con nuestros deseos, vamos a decir así, deseos físicos, deseos limitados. Mientras que pienso que deberíamos estar más atentos a nuestras necesidades y no a los deseos simplemente.
Sí, bueno, acá también podemos revisar nuestra historia en este nacimiento, ¿no? Digamos, cómo ha sido mi historia desde que nací hasta acá, cómo ha sido mi historia cuando era chico, si yo en ese tiempo obtenía todo lo que necesitaba, porque en ese tiempo es donde se establecen estas carencias emocionales, digamos, estas carencias espirituales. Podremos pensar de que en el alma están todas las semillas de todas las virtudes que tenemos. Ahora, cuando nacemos, para que se desplieguen esas semillas es necesario, digamos, que alguien las riegue, que alguien las estimule. Y tal vez nacimos y o nadie se ocupó o se ocuparon parcialmente o de algunas semillas. Entonces, es como todas esas capacidades las tenemos internamente, pero sin desplegar, sin desarrollar. Entonces, acá tenemos dos opciones. Una, a través de los deseos, seguir esperando y seguir proyectando en algo que está afuera de que eso suceda, ¿no? Es como seguir esperando de que alguien riegue mis semillas, o sea, de que alguien me dé amor, de que alguien me dé respeto, de que alguien me dé contención, comprensión, mirada, de que alguien me dé todo eso para yo activar. Entonces podemos pasar toda la vida esperando. La otra opción es darme cuenta de que soy un ser espiritual con todo ese potencial internamente. Y, digamos, a diferencia de las semillas físicas, tenemos la posibilidad de que si alguien no me estimuló, digamos, de esa manera, yo puedo desplegar de todos modos. Por eso acá utilizamos en la meditación, digamos, al alma suprema, a Dios, a una energía que está más allá de este mundo. ¿Para qué? Para que esa energía estimule esas semillas y yo pueda desplegarlas. O sea, en definitiva, sí hay alguien que termina regando esas semillas, pero en este caso sería Dios, el alma suprema. Entonces eso me garantiza de que las va a regar bien y de que todas las semillas van a dar sus frutos. Ahora, si espero eso de un ser humano, tal vez estoy cayendo en un error porque no tiene la obligación de regar mis semillas. Si quiere lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. Y además el otro ser humano tal vez está atravesando una situación similar en donde sus semillas no están desplegadas. Entonces, es como que nos empezamos a esperar uno de otro algo que no podemos y terminamos peleándonos, tal vez. Entonces, en la meditación lo que hacemos es conectar con este ser que lo consideramos nuestro padre, nuestra madre, amigo, digamos, cualquier relación que sea. ¿Para qué? Para que pueda regar con su mirada, con su amor, con su paciencia, con su poder, con su tolerancia, para que mis semillas se desplieguen y así yo poder desarrollar todo ese potencial, que luego todo ese potencial espiritual se va a desplegar en el mundo físico. Digamos, no es algo que queda en mi mente y yo encerrado en mi casa. Eso naturalmente yo voy a estar construyendo, ya sea cosas dentro de mi casa, en el patio, en la vereda, con los vecinos, voy a empezar a reorganizarme, porque desde ahí voy a tener mucho contenido, mucho fruto para dar. Entonces desde ahí me puedo relacionar con el otro, sin deseos de tomar, pero sí con deseos de dar, de crear, de proponer, de ofrecer. O sea, me puedo volver tan abundante como realmente soy, ¿no? Porque tal vez estamos en un tiempo en donde nuestra abundancia está reprimida, podríamos decirle, ¿no? Está reprimida o aplastada simplemente porque alguien no me regó la semilla cuando yo era chico, ¿no? Pero el riego se puede hacer ahora, aunque sea tardío, digamos, nunca es tarde. Se puede regar ahora, aunque tenga, no sé, 90 años, no importa, porque esto no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. O sea, el alma se puede volver, puede desplegar toda su capacidad a los 90 años también, o sea, toda su felicidad completa. Entonces, así tenga 100, 104, como Daddy Yankee, digamos, el partir de este mundo experimentando esa felicidad por cada ser humano que existe, para mí es un estado, digamos, de, como le decimos, de dicha suprasensorial, o sea, de felicidad más allá de los sentidos físicos, ¿no? Este para nosotros sería como la meta, ¿no? Como decir, bueno, el día que parta de este mundo quiero irme desde ese estado interno, ¿no? De felicidad y de tener buenos sentimientos y buenos deseos por cada ser que existe, por la materia, por el ser que soy, ¿no? Es como sería el techo, ¿no? Como que no habría tampoco nada más alto que eso.
No. Por otro lado, también entendiendo el tema de la eternidad, es lo que eternamente nos acompaña, ¿no? No es solamente que, bueno, terminó la historia en este personaje. Esto es lo que acompaña. Y un poco por lo que decías, Rosario, el tema del deseo y la necesidad, que los límites son tan finitos, y llevado al tema de la prosperidad claramente material o económico, es importante darme cuenta por dónde pasa, porque a veces algo, materialmente hablando, ¿no?, que tiene un costo, que tiene un valor y demás, se confunde la necesidad por el deseo. Entonces ahí entramos en estos gastos quizás innecesarios, nos metemos en créditos, en planes, en cosas que cuando nos damos cuenta nos fueron robando nuestra tranquilidad, nuestra paz, por querer quizás cubrir una necesidad que en definitiva era nada más que un deseo. Por eso es darnos cuenta, esto sería para otro programa, poder observarnos realmente dónde estoy invirtiendo, si en eso que es necesario o meramente es un deseo. Porque la prosperidad económica es real de acuerdo a la prosperidad espiritual, van de la mano. Porque a veces parecería que porque soy un ser espiritual no soy el que tiene la posibilidad de tener el auto, tener una buena vivienda. O sea, si eso no lo logro, es que espiritualmente tampoco estoy en óptimas condiciones, podemos decir, porque una cosa lleva a la otra. El punto clave es cuando estoy en este, digamos, momento óptimo y puedo estar comprando y disponiendo de cosas, es muy importante saber cómo lo hago, el uso, cómo lo voy a cuidar, cómo lo voy a mantener, porque eso van a ser como los créditos que voy a ir sumando, ¿no?
Sí, yo acá quería comentar algo, porque a veces podemos pensar, bueno, pero hay gente que es rica y sin embargo se porta muy mal. ¿Cómo es que sucede eso? Porque si podríamos especular, si se porta mal es porque espiritualmente es mala. Ahora, también podríamos tener otra mirada que, digamos, esa alma, ese ser nació acá y como no tenía cuenta kármica, como yo decía en un inicio, digamos, desde su felicidad generó toda esa riqueza y luego posteriormente tal vez cayó en una arrogancia o en la codicia. Entonces tal vez estamos viendo eso ahora. Ahora, y también podríamos decir, bueno, pero yo que soy una buena persona, he trabajado toda mi vida y no llego a fin de mes, ¿no? Por otro lado, yo que soy una buena persona. Bueno, acá también volvemos a las cuentas kármicas. Y tal vez podemos decir, bueno, pero desde que nací yo soy una buena persona. Desde esta visión de Raja Yoga incluimos nacimientos anteriores. Y no significa que yo haya sido una mala persona en un nacimiento anterior, sino que, por ejemplo, caí en el ego, en el apego, porque no en la codicia. Y ya solo con el ego podría ser, bueno, si en un nacimiento anterior yo tenía, no sé, era empresario y me consideraba que era ese empresario y mi identidad era eso. Pero cuando salgo de ahí, aterrizo acá, y yo ya no dispongo de la empresa, no dispongo nada de lo que tenía, pero en mi conciencia yo era aquello. Entonces vengo acá y ¿qué pasa? No me encuentro con nada de lo que yo considero que soy. Tengo que empezar de cero, digamos. Ese ego, ese apego que yo arrastro del nacimiento anterior es lo que yo le menciono como la cuenta kármica que me va a estar impidiendo que yo tenga esa capacidad de crear hoy. Por eso desde la espiritualidad lo que practicamos es un desapego tal de que yo pueda cortar con todas mis cuentas kármicas, aun si no las recuerdo, a tal punto de que yo quede hoy tan desapegado y tan amoroso que yo quiera crear cosas buenas y que se beneficien todos los seres humanos. Digamos, una forma de chequear si mis deseos son buenos o más o menos es preguntarme quién se beneficia con mi deseo. Entonces, si yo digo, bueno, quiero comprarme un auto 0 kilómetro, ¿quién se beneficia? Yo. ¿Y quién más? No, nadie más. O si, bueno, 3 personas más. Bueno, es un buen deseo, pero podría ser aún mejor si ese deseo, si nos beneficiamos más, ¿no? Porque si además ese auto me beneficio yo en la imagen, porque ese auto es de alta gama, por la imagen que tiene, entonces, digamos, me apropio de esa identidad, digamos, el mayor beneficiario sería yo. Entonces ahí tal vez estoy cayendo en el ego, en el apego. Tal vez ahí podríamos considerar desde una visión espiritual que eso sería un error. Ahora, el fruto de ese error va a estar más adelante, en donde en algún momento ese auto ya no me va a servir más, voy a necesitar uno, no porque el auto no sirva, sino porque no me va a dar suficiente imagen. Entonces ahí me quedo atrapado en un sentimiento de carencia.
Sí, claro. Uno pierde la percepción de que está todo bien, de que tiene, ¿no? Porque viene el deseo. Acá hay un comentario de una persona que nos está escuchando, que hay mucha creencia de pobreza en el mundo espiritual. O sea, yo entendí que ella quiso decir que la pobreza, vamos a decir así, es como algo valorable, ¿no? Que uno no puede tener abundancia si es espiritual. Creo que es más o menos esto que quiere decir.
Sí, yo creo que podemos tener mucha riqueza. Y, digamos, la clave ahí es el desapego, el que yo no esté identificado con eso. Yo podría imaginar o especular, el fundador de Facebook, ponele. Desde mi punto de vista, digamos, este ser nació y desde su humildad, desde su estado espiritual limpio, le surgió una idea de quiero que todos estemos conectados para que todos nos beneficiemos. A partir de ahí empezó a crear una red hasta el tamaño que tiene hoy. Ahora Facebook, Instagram, WhatsApp, todo pasa a ser de él porque lo fue comprando. Ahora, yo podría decir, bueno, desde su espiritualidad limpia y pura generó toda esa creación. Ahora, luego de un tiempo, probablemente, cuando las cosas no le salgan bien, y como le han hecho varias veces juicios, ahí empiece a conectar con la ira, tal vez porque no con la codicia, ¿no? Es como un proceso que va viviendo el alma. Ahora, a veces entendemos desde acá, entiendo yo que de una manera equivocada, que ser espiritual es no tener nada. Ahora, podemos aclarar es no tener nada de ego, no tener nada de apego, no tener nada de ira, no tener nada de codicia. De eso es lo que no tengo que tener nada. Es como tener mucha riqueza pero no darme cuenta de que la tengo. Entonces desde ese estado la puedo administrar porque estoy beneficiando a todos y no pensando en cómo me beneficio yo y cómo los demás me miran a mí como arriba de un altar de lo maravilloso que soy. Ahí es donde caí en un error, ¿no? Por eso desde la espiritualidad es el soltar, quedarme sin nada que me haga peso en el alma, no son los objetos. Porque si no, a veces, ¿qué pasa? Nos deshacemos de los objetos, pero los objetos no tienen problema. Son nuestros pensamientos asociados a los objetos. Y yo podría quedar con nada arriba de una montaña, pero sigo con codicia, sigo con ira. Entonces no va a haber felicidad. Acá la meta es volvernos abundantes, pacíficos, amorosos, administrando las cosas. Es como aprender a administrarlas, ¿no? Incluso volvernos ricos, ¿por qué no? Físicamente no hay ningún problema con la riqueza material.
Perdón, como decimos, administrarla, pero no sentir el que poseo. Y ese es el gran
desafío. Una de las prácticas que tenemos en la meditación Raja Yoga es considerar de que absolutamente todo, hasta el cuerpo que tengo, le pertenece a Dios, en donde nada es mío. Pero sí, si nada es mío, paralelamente tengo derecho a relacionarme con todo, relacionarme sin ego, sin apego, sin ira.
Es que soy como un huésped, ¿no?
Sí.
La experiencia de sentirse un huésped, a donde vos tenés derecho a usar todo, pero nada es tuyo.
Sí, esto es como si yo te invito a un mundo paralelo a este y te digo, podés usar absolutamente todo lo que hay en ese mundo, pero nunca consideres que es tuyo. El día que vos consideres que es tuyo, te quedás sin nada.
Se derrumba el mundo.
Sí, y esa es en la trampa que caemos. Cuando consideramos que es mío, ahí entramos en la carencia.
Sí. Bueno, creo que era eso que teníamos para compartir hoy, ¿no? El tiempo nos quedó corto. Estamos muy felices porque estuviste con nosotros hoy compartiendo toda esta infinidad de sabiduría. Y las puertas están siempre abiertas para que vuelvas.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Vamos a compartir la agenda, como siempre, en Belgrano. Hoy tenemos la conferencia a las 19:30, que va a ser especial. Mabel Escobar, quien coordina las actividades en la provincia de Santa Fe, está visitando Argentina, como lo hizo Javier. Y el tema va a ser vivir en el presente, soltar el pasado. El lunes está comenzando el curso de Raja Yoga, se dicta lunes y miércoles de 19 a 21. El martes el curso de Aprender a Pensar Bien, va a ser 3 martes. Y de lunes a viernes tenemos la meditación abierta al público, un espacio de 19 a 19:30. Para aquellos que quieran recibir información, pueden ingresar en la página espiritualidadparatodos.org, donde dice registrarse, pueden cliquear ahí, completar el formulario y también la aplicación para celulares de Meditap, donde está la agenda de actividades, videos, publicaciones y demás que sirven para poder tener este conocimiento a aquellas personas que no pueden acceder a nuestros lugares de servicio. Y Javier, para aquellas personas que quieran contactarse contigo, las actividades que estás haciendo en Bahía Blanca, ¿cómo sería?
Bueno, yo los invito a que se conecten por Facebook, que es Belarga K de Brahma Kumaris, Bahía Blanca. Entonces ahí, por un lado, difundimos las actividades para los que están en Bahía Blanca, o también vamos a estar transmitiendo de manera online algunas charlas durante este año. Así que están invitados también a participar. De donde estén, ¿no? Por supuesto.
Buenísimo, gracias Javier, gracias por estar. Entonces, con todos ustedes nos encontramos el próximo jueves. Feliz comienzo de año.
También me despido deseando a todos una semana maravillosa y por qué no decir un año maravilloso, ¿no? Om Shanti.
Om Shanti.